Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Desde el pabellón de ferias y muestras y Palacio de Congresos de Agua Dulce, Roquetas, Almería, buenos días Andalucía. Desde aquí comienza el Revolú.
El Revolú. No hay mejor embajador del espárrago como nuestro querido Jesús.
El Revolú. El Revolú, qué buena vibra. La mañana.
Está bien traído, ¿no?
Es muy bien, muy
porque
bien.
Coge las berenjenas. Estamos recogiendo ahora. Bueno, aquí tenemos una gran variedad de todo.
Hoy no es espárrago.
Hoy no es espárrago. No. Hoy hay meloncillo. Ay, francés le llamábamos tiene, cuando sí. Yo lo vi la primera vez. Luego tenemos grandes berenjenas, tomaticos, pimientos, eso pepino. Tenemos delante de nosotros. Y muchos están que se están preparando para esta Infoagro, que es después de Berlín y después de Fruit Attraction de Madrid, es la feria más importante que se celebra en Europa, hortofrutícola. Y aquí vamos a asistir a la inauguración de la feria. Se vive en este recinto los momentos previos, pero simplemente quiero decirle a los oyentes para que se hagan una idea de lo que supone aquí la agricultura bajo plástico. Debajo de estos plásticos que ven ustedes cuando vienen por tierra, por mar o por aire, que es donde mejor se ven, debajo de esas 40.000 hectáreas de cultivo que hay bajo plástico, debajo, si eso se levantara, sería una extensión tan grande y tan verde como no hay otra, desde luego, de Galicia para abajo en nuestro país. O sea, plásticos, pero debajo de ese plástico hay mucho trabajo. Hay una potentísima industria agroalimentaria y es por eso que estamos aquí hoy para dar cuenta de la inauguración de Infoagro. Estamos con Maite Chacón. Buenos días, Maite.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos.
Hola.
Con Yolanda Garrido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ya saben, vamos a repetir nuestro teléfono, el 670-940-200, para aquellas personas que, como cada día, dejan su frase para iniciar el Revolú.
Con Diego Abollado de La Pascua. Buenos días, Diego.
Buenos días, ¿cómo estamos? Oye, que me ha gustado esa metáfora de Andalucía, la comunidad autónoma más verde de España, porque aunque lo veamos
si levantaron
blanco,
los plásticos.
Claro, pero bueno, la realidad,
si levantaron
el
los
verde
plásticos,
está ahí. El verde
así
está
sería.
Ahí. El verde está ahí, me ha gustado mucho eso.
A haceros cuenta que son 40.000 hectáreas las que hay solo en la provincia de Almería,
claro,
sin entrar
claro.
en Granada, sin entrar en Murcia. Y solo en la zona que estamos, que es el Poniente, hay 22.000. Esto, David Hidalgo, buenos días, David.
Buenos días.
Que es el más deportivo, el más futbolero, entenderá perfectamente para que los oyentes se hagan una idea.
¿Lo vas a comparar con campos de fútbol?
Exactamente.
Venga,
claro, es la mejor
vamos,
comparación.
Hombre, pues claro,
porque
me parece muy bien.
Eso, Diego, que venga, no es futbolero,
a
que ¿alguna vez has ido a algún campo de fútbol?
Sí, hombre, claro.
Bueno, yo también.
Una vez.
Una o ninguna.
Una vez, ¿no? Más de los Reyes Magos que llegaron.
Y además, esto que dices tú de que es blanco por fuera y verde por dentro, es la bandera de Andalucía.
Oye, verdad,
verde y blanco.
Es verdad.
Exactamente.
También es verdad.
Bueno, pues una hectárea son dos campos de fútbol, ¿verdad, David?
Exactamente. Una hectárea viene a ser, bueno, una hectárea es 100%. Sí, viene, una hectárea son como un campo y medio de fútbol, más o menos, sí.
Esos son 22.000, echen ustedes las cuentas y sabrán por qué la importancia que tiene esto aquí.
Sabes, una de las invitadas con las que vamos a hablar a lo largo de la mañana dice que esta zona de España, que está bajo plástico, como tú dices, en buena medida, en esas hectáreas que de la que estamos hablando, es como la Amazonía protegida. Porque es verdad que es lo que tú dices, si tú levantaras esos plásticos, pues veríamos el verdor que se esconde debajo. Y sobre todo el trabajo, ¿verdad?
El
que
trabajo
se esconde también.
Pero claro, muchas veces, quien no lo conoce, luego vamos a ir a un invernadero,
sí.
Hoy lo vamos a visitar, será Maite la que va a entrar allí, pero debajo
nunca
de ahí
entrado,
hay mucho
tengo
trabajo,
muchas ganas.
Pues te vas a quedar, yo la veo, cuando entré me quedé sorprendido
sí,
de lo que había allí. Pues,
sí.
Porque cuando viene de fuera, plástico, lonas, tal, pero debajo hay mucho. Como Lola luego nos va a contar nuestra compañera Lola López, que también nos va a asistir
también
hoy. Comenzamos con David. Andy y Lucas han publicado un comunicado. ¿Para qué, David?
Ah, yo pensaba que tú me ibas a preguntar por la última información de Melody, como tengo tanto contacto con ella y le mando WhatsApp
¿Sí?
y eso.
Ah, bueno, empezamos por ahí, ya que estamos en
bueno,
música. Estamos.
Le he dicho
alguna declaración de Melody, porque sí, el sábado ella se despidió esa noche diciendo largaré.
Sí,
como
bueno, va a largar.
Largaré.
Va a largar, todavía no he dicho cuándo. Le he dicho que se vaya de Dos Hermanas, que está en feria, que hay muchos ajetreos. Se ha ido para Mija, está en su casa de Mija. Y una reportera ayer la cogió a la puerta y dice ella que ella no se está escondiendo de nadie, que está solo descansando, que quiere pasear con su hijo pequeño, que no entiende el revuelo que se está formando, pero que pronto, yo creo que más que tarde, pronto, posiblemente esta misma semana, dará una rueda de prensa. Y ahí dice que va a explicar todo lo que ha vivido. Ya veremos si entra en la polémica o no entra, pero que Melody está bien. Dice que por encima de todo está la música.
Pues ya estamos. Si está bien y tú nos dices que está bien, sí, estamos ya contentos.
Jesús, no hay
pero el revuelo lo ha montado ella al decir que va a alargar.
El revuelo lo ha montado ella, sí. pero David no ha ido a la revuelta, ¿has visto, no?
Sí, ayer dejó plantado a Broncano. Bueno, ella ha roto un poco toda la agenda.
Claro, tenía una agenda con Televisión Española, ¿no?
Efectivamente, ha dejado tirada de Televisión Española, pero a lo mejor ha sido también inducida por la propia Televisión Española, que a lo mejor tiene otros planes ahora que se ha formado esta polémica, porque estoy seguro que Televisión Española no se esperaba este chasco. Ellos han intentado mejorar mucho la canción de Melody, la puesta en escena, la coreografía, y pensaba que iba a quedar entre los 15 primeros. Al quedar la antepenúltima, a lo mejor han cambiado un poco el plan que tenían, ¿no?
Ya que nos gustan tanto las metáforas, he aquí una metáfora de lo que es el triunfo y el fracaso. ¿O no?
Pues sí.
Os quedáis muy callados.
¿Pero metáfora por qué? ¿Es directamente triunfo o fracaso?
Lo que va de triunfar, sí. Lo que va a quedarse la penúltima. Esto es, ahora pues ya
ha cambiado. Una decepción más bien, ¿no? Claro, eso, sí. Una decepción.
Vamos a quedarse...
Bueno, cuando... Es que las expectativas cuando son muy complicadas.
Siempre.
Y no es la primera vez que pasa, incluso en Eurovisión. Cuando tú tienes tantas expectativas y estás diciendo por todos lados, vamos a ganar... Bueno, perdona, es que está muy bien porque
puede
eso lo hacen
cualquier cosa.
En los equipos de fútbol también lo hacen. Sí, somos campeones, vamos a ganar. Y luego, oye, a lo mejor eso lo que hace es, bueno, crear buen ambiente y que la gente se implique y tal. Pero bueno, creas una expectativa que a veces no se cumple y hay una decepción, claro.
Pero una cosa, es verdad que eso entre el triunfo y la derrota, que eso es mucha, que es Periano también, está en Enrique V, dice que somos los mismos en el triunfo y la derrota, porque el que ha ganado y el que ha perdido es la misma persona, con los mismos medios podías haber ganado, podías haber perdido, ¿no? Es un poco esa la línea, ¿no? Que tú
pero
me imagino que querías decir. Claro, la línea
la
es fina.
Lo que va claro, a ayer a hoy.
La línea es fina y las consecuencias son terribles, claro, o tan diferentes.
Bueno, y ahora el comunicado de los Andy Lucas que nos tienen muy preocupados.
Bueno,
¿qué quieren decir ellos?
El otro día contó aquí Maite, Yolanda, que en el último concierto en Badajoz se especulaba que se habían peleado los propios trabajadores del concierto.
¿Tú?
Sí,
no, yo.
Lo contó Yolanda, pero bueno.
¿Tú, Yolanda?
Sí, sí.
Yo
siempre... venía reflejado que había la gente que estaba allí, que escuchaban cómo los muebles en el camerino se deslizaban, se escuchaban porrazos, se escuchaban voces, eso es lo que venía de la noticia.
De hecho, Lucas cantó en solitario para cerrar el concierto y explicó dos tonterías que nadie se ha creído. Entonces ellos ahora han decidido enviar un comunicado y han dicho, después de una semana en la que hemos sido objeto de múltiples especulaciones por parte de Yolanda, queremos, bueno, digamos, medio de comunicación, queremos desmentir rotundamente todas las informaciones que se han difundido acerca de nuestra relación personal. Ni nos llevamos mal, ni ha existido ningún tipo de conflicto entre nosotros y lamentamos que se estén promoviendo noticias falsas. Nos une una amistad de muchos años, en fin. Lo que vienen a decir es que piden encarecidamente a sus seguidores que no echen cuenta a los rumores y que su gira continúa hasta el 10 de octubre.
O sea que es verdad que se pusieron a hacer gimnasia dentro del camerino,
que
cambiaban
los muebles,
pues
no les gustaba,
para calentar la voz, ¿no? Y que después salió uno a cantar en solitario y que al día siguiente el otro salió, se sentó y estaba cojo.
No, los rumores de que no se llevan bien, los rumores de que no se llevan bien no son de ahora, no. Llevan mucho.
Pero Andy Lucas, es verdad que de unos años para acá, Andy Lucas, yo qué sé, han perdido un poco, ellos nunca se han metido en ningún problema y de 2 o 3 años para acá, entre lo de la nariz, las peleas y otras cosas, han devaluado un poco su imagen.
Pobrecito.
Bueno, el amor nunca es eterno.
Oye, lo que va, estoy pensando, viendo el trajín que hay aquí.
¿Qué trajín?
Con las grúas, con cómo cambia. Falta una hora para la inauguración, ¿no?
A las 12.
Más.
A las 12. Pero cómo hasta última hora están con los retoques. Porque estamos como si estuviera esto a medio hacer. Está muy bien, muy luminoso, muy bonito. El pabellón es espectacular.
La moqueta es muy mona.
La moqueta mona. Verde también.
Verde limón.
Pero de luego están todavía dando últimos retoques por todos los lados.
Y no para de entrar gente.
Restaurante de Jaén, el más pequeño restaurante.
Con
no sé,
estrella
de los
Michelin
más pequeños,
de Europa, con de estrella Europa, Michelin.
Con estrella Michelin, el Bagá, el de Pedrito,
sí.
Pedrito Sánchez, el primero de España y entre los 10 mejores de Europa, Maite.
Sí, Eso en una lista, ¿eh? Tú sabes que hay listas y listas de todo y ranking ahí. Y ahora este es el primero y este es el segundo y este, que nos gusta una lista. Esta lista la elabora un estadounidense y se establece con opiniones de los clientes. Y lo que he hecho ha sido el ranking de los 150 mejores restaurantes de Europa.
Sí.
El primero es el restaurante Alchemist en Dinamarca, del danés Rasmus Munch, que mantiene el liderazgo en esta lista por quinto año consecutivo. Después hay un restaurante sueco, que hay que ver esta gente con la comida, no sé yo, ¿verdad? Llevan liderando ranking de los mejores restaurantes del mundo años, ¿eh? Los países nórdicos.
¿Pero qué ponen de comer, Maite? ¿Qué ponen de comer? ¿Qué ponen de comer?
Un poquito.
Porque, hija, de verdad
un
que...
Un plato muy grande.
Entre que no da mucho sol, entre que no tienen mucha... No sé, ¿qué ponen de comer?
Oye, pues ahí están.
No, claro,
los que,
claro.
Los que elaboran estas
claro,
listas,
claro.
Pues les gusta ese tipo de,
que
de
no,
cocina
que no,
tan
que
minimalista
sí. Y lo harán
y tan
bien,
elaborada.
Y lo harán muy bien, claro que sí.
Yo no he comido en estos grandes restaurantes. Yo no he comido ninguno de estos grandes restaurantes nórdicos.
Porque son muy caros ya los normales, imagínate los grandes nórdicos.
Eso. Y bueno, pues lideran. Pero hay una buena noticia. Que es que exactamente el cuarto mejor restaurante de Europa, según esta lista, está en Jaén. Es el restaurante Vaga, liderado por Pedrito Sánchez. Que está, como decíamos, el cuarto en la lista general de toda Europa y el primero de España. ¿Qué otros? Bueno, hay que decir que España ha arrasado en esta lista, porque de los 150 mejores restaurantes de Europa, 45 son españoles. Jesús, es impresionante cómo está ahora mismo nuestra cocina considerada, la cocina de España considerada en el resto del mundo, ¿no? Así que el primero, Bagac, le damos la enhorabuena. Ya el año pasado tuvimos ocasión, bueno, hemos hablado con él muchas veces, de hablar con él. Luego le siguen Diverso, de David Muñoz, que es el segundo español en este ranking, y Echevarri en Vizcaya. Así que bueno, son restaurantes y hay muchos más.
A partir de las 11 hablaremos también de gastronomía con José Álvarez, que bueno, luego nos contará, no voy a adelantar lo que él nos va a contar. Estrella Michelin, una de las primeras estrellas Michelin, si no la primera que se concedió a Andalucía en el restaurante La Costa de Almería. Bueno, muere George Benn, el actor que dio vida a Norm en Cheers, la película, bueno, la primera serie que empezó aquí, o de las primeras, ¿no?
Eso
Diego,
es.
Y sí. Para entendernos quién era, el gordito.
El gordito, ostensible.
Que diría, David Hidalgo diría, el gordito.
Ostensiblemente gordo.
El Andy de Andy Luca, vamos.
Oh, pero tú fíjate que 10 años estuvo Cheers en pantalla. Fueron 275 episodios y en todo salió este personaje. Este personaje que era...
Acodado en una esquina
acodado,
de la
acodado, que yo siempre. Creo que claro, que nos ha representado a todos siempre alguna vez en la vida.
Que
no ha estado una coda en una barra, claro.
Estaba siempre enfrente.
Fíjate, él bueno, tuvo 6 nominaciones a los premios Abby, en los premios Emmy, no Abby. Y después tuvo su propio show, pero aquello no nunca le fue bien. Es decir, él siempre estuvo vinculado a esta famosa serie Cheers, que no nos acordamos, pero era famosísima, ¿no? Yo me acuerdo que además tenía una música muy chula.
¿Y qué decían? Decían Norm, ¿no?
Norm.
Sí, cuando lo veían entrar. Norm.
Lo que yo no recuerdo si se pasaba de cervezas o de otros contenidos o se mantenía en su sitio. Porque eso no me acuerdo yo, pero bueno,
no lo sé. Yo tampoco. Estaba siempre en la barra.
Siempre en la barra colado.
Siempre escuchando lo que decían los demás.
Siempre.
Para recordar una buena serie y también una buena música. Hay estudios, doctora Yolanda, que aseguran que caminar durante horas y días tiene efectos profundos sobre el cerebro. Cuéntenos.
Sí, señor. Esto es una investigación que concluye que caminar a diario añade hasta 10 años más de vida si se hace bien. Es una cosa que, mira, qué tontería, sale uno a andar y mira con lo que se encuentra. Bueno, pues cuando caminamos el cerebro se oxigena, el corazón se regula, el estado de ánimo mejora y poco a poco ese ruido mental que nos acompaña diariamente se beneficia, se silencia. Este ejercicio tan sencillo como es caminar es muy, muy beneficioso. Caminar durante 30 minutos, Jesús, solo 30 minutos diarios, fomenta la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, una región fundamental para la memoria. Se pensaba que con los años se perdían y no se renovaban. Y ahora se ha demostrado que sí, que se renuevan.
Y andar nos ayuda.
Hombre, y tanto que nos ayuda. Aquí, que aunque sean... Mundo,
¿cómo?
Que todo va usted con la tensión, andar.
Sí.
Va usted con...
Con sobrepeso, andar. Por supuesto, sí. Andar.
Va usted con un dolor de que alguna vez viene David quejándose de
la lumbalgia.
La próstata me tiene mucho... Andar.
Andar.
También, bueno, pues andar. Aunque sean distancias moderadas, como 10 kilómetros semanales, que 10 kilómetros semanales no son nada...
Diabetes, pues, andar.
La diabetes,
tú, pero sí, tú para la próstata tenías otro... Tú para la próstata, David, tenías otro... otra fórmula,
¿no? Particular.
Otro sistema.
Él tiene un sistema muy particular.
¿Qué fórmula tienes, David, tú?
Lo he contado yo esto. Antena?
No, yo, a mí me la han contado,
no, pero es el momento, yo creo que es el momento.
A mí me ha llegado por tercero, no, quiero ir a la fuente.
Yo te he contado aquí de la próstata que un médico de cabecera me quiso hacer el tracto anal, sí. Y yo le dije que no estaba preparado. Y todavía sigo sin estarlo, que no me han tocado todavía nadie ahí.
Pero tú no tenías un método para...
Bueno, para que la próstata esté sana, simplemente hay que darle a la próstata ejercicio. ¿Cómo se hace ejercicio? Eso, hacer el amor diariamente.
Hacer mucho pis.
Hacer el amor diariamente. Eso,
doctora, ha dejado pasar algo de David, algo que está haciendo una campaña horrible contra la exploración de los hombres, que se tienen,
sí,
que hacer exploración.
Lo que acaba de decir es tan...
Doctora, diga algo.
Vamos a ver. Yo me he quedado
flipado.
Esta mañana de la cueva. Esta mañana, pues dice esas
que
cosas.
Todavía no está espabilado.
No vayan, contradice a la Junta de Andalucía, que hace una gran campaña para...
Anda,
para
es que no sé si
bueno,
pasemos, yo fui al médico de cabecera, pero si yo venía a tener una diarrea. Y me dice el médico, ven que te voy a hacer un tracto anal. Digo, hombre, no estoy preparado. En ese sentido quiero decir que hay que ir limpito, ¿no?
Porque pero tienes que contarlo todo.
Eso no tiene nada que ver con la próstata, hijo. Eso no tiene nada que ver con la próstata. Eso no tiene nada que ver con la próstata.
Pero tratan a te meter dedo por ahí, por el callejón.
Vamos allá. Ten en cuenta que hay muchas personas desayunando hasta ahora todavía. Bueno, pues nada, que hay que caminar como mínimo 10 kilómetros semanales, que eso no es nada, que mejora muchísimo enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y mejora el deterioro cognitivo propio del envejecimiento. Así que hay que caminar.
El ChatGPT tiene una nueva función, David, cuéntanos, que se trata de que adivines dónde estás a través de tu foto. ¿Esto cómo es? Si tú ves mi foto ahora mismo... Ya sabría la gente dónde estoy.
Fíjate esta canción que dice...
He hecho una foto delante de la caja de la verdura.
Cuidado, Bigorra, cuidado, que esta noticia tiene mucho más fondo del que parece. ¿Dónde estás, cariño?
Y peligro.
Es decir, si tu mujer te dice, ¿dónde estás, Bigorra? Dice, aquí estoy en la playa de Almería. Y sin embargo, no estás en Almería. Ella, a través del ChatGPT, puede adivinar dónde está. Porque a partir de ahora hay una nueva función del ChatGPT que lo que hace es que, buscando las ventanas, las playas, las montañas que hay detrás tuya, ubica perfectamente el lugar en el que te encuentras. Esto está muy bien, por ejemplo, para detectar delitos por parte de la policía. Si ven una foto de un delincuente, pues le dice, usted está en tal pueblo. Pero también es un problema para las personas que se quieren mantener en secreto su paradero. Esto lo han puesto a
prueba. Pero tú lo primero que has pensado es lo primero que has pensado.
Claro.
No has pensado las cosas útiles que tiene esta aplicación.
Es,
¿no?
es como todo. La inteligencia artificial tiene cosas buenas y cosas malas. En este caso está muy bien porque hay personas que están en busca y captura y a lo mejor tienen una foto en su Facebook y dicen, oye, ese señor está en, yo qué sé, en Fuengirola.
En Brasil, que es donde
Brasil.
Se van todos.
Pero ¿y si tú le dices a tu mujer que estás en Dos Hermanas y estás con una persona en otro sitio? Hay tres periodistas en una televisión, sí, que lo han puesto a prueba, se han hecho tres selfies y el ChatGPT no ha tardado ni 7 minutos en decirle, tú estás en Sevilla, tú estás en tal calle, sí, de Barcelona, y tú estás en Madrid. Así que este es el nuevo, la nueva función que tiene el ChatGPT, lo digo para el que lo tenga.
La vamos a hacer después probar. Y la contamos mañana.
No, eso está muy bien para los postureos. Claro. Porque hay gente que se pone en una hamaca en su patio
y dice que
estoy en Bali.
Claro. Eso es verdad, con la toy.
Aquí estoy sufriendo en Bali.
Para delatar a los mentirosos está muy bien.
Avancemos. Este lunes el Teatro de la Maestranza presentó su nueva temporada de cara al 25-26. Dicen que han tocado techo, que ya no pueden meter más de lo que tienen de programación, pero ¿qué destacarías de la programación? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha llamado la atención?
Primero, que han subido de 9 a 11 títulos líricos, es un esfuerzo el que han hecho, sí, pero como tú dices...
Pero unos en versión concierto.
Exactamente, unos en versión concierto. Como tú dices, han llegado a su tope, ya no pueden seguir creciendo más en ese aspecto, aunque hay una programación muy variada que incluye además danza, va a pasar la compañía de Antonio Gades con Carmen, va a pasar la compañía de Nacho Duato, hay flamenco, va a pasar Dorantes, Vicente Amigo... Farruquito, una programación especial de flamenco. Hay conciertos también de música clásica. Uh-huh. Va a volver Orlinsky, que lo vimos hace un par de años, el contratenor, va a volver. María Dueñas, la hombre, violinista ya, que granadina,
hombre,
que
tocaba, no la hemos visto. Ya tocaba.
Es un prodigio, tiene 20 años, es un prodigio del violín, viaja por todo el mundo, da conciertos en todo el mundo, formada fuera de nuestro país, nacida en Granada. María Dueñas va a pasar seguramente con una gran expectación, estamos deseando verla.
Grandísima expectación.
En cuanto a óperas, pues mira, se cumplen 50 años del fallecimiento de Benjamin Britten y se va a poner El sueño de una noche de verano.
Mm. Ahí tengo una cosa muy graciosa, a ver si os pongo una cosa muy divertida. Venga, termina, a ver si tengo... David, Javier, prepara lo de El bolero de Ravel, que le gusta tanto a...
Prepara El bolero de Ravel. A mira, de ópera, Lucrecia Borgia de Donizetti, que llega por primera vez con la soprano María Rebeca, Aida de Verdi, con el que se conmemora el 125 aniversario de su muerte, en el cincuentenario, hay muchos aniversarios, de Philip Glass se presenta Einstein on the Beach, que va a contar con Susan Vega, la cantante. Ajá. Susan Vega, como narradora. A ver, otro tipo de conciertos, por ejemplo, Pasión Vega va a interpretar temas de las películas de Almodóvar, en fin, una programación variada bajo el lema Bienvenidos Curiosos, porque también lo que pretende el Teatro de la Maestranza, como todos los teatros, es captar público.
Y el público está respondiendo.
Y público joven, y que se acerquen, porque hay además funciones específicas para ellos, para los jóvenes.
Un momentito del bolero de Ravel, que tanto le gusta a David, ya sabéis para qué, no hace falta explicarlo, lo ha dicho muchas veces.
Es tiempo suyo.
Bueno. Es el año Ravel, que no lo habéis dicho todavía, no lo habíamos dicho.
No.
150 aniversario del nacimiento de Ravel. Y he encontrado una cosa de una chica que debe ser una soprano, Sheila Blanco, he encontrado en las redes y lo guardé, se lo pasé a Javier, digo, tienes que poner esto, escucháis esto como, bueno, lo escucháis y ya lo vais va a mirar seguro. Ah, ¿no lo tienes todavía, Javier?
Lo está buscando.
Pero si te lo mandé antes de ayer, vida mía, te lo mandé el domingo.
Sí, pero le has dado muy poco tiempo.
Le he dado poco tiempo. Pero él es mano de pistolero.
Sí, pero hoy está un poquito más lentito.
Ravel, bueno, yo sí, ya que has dicho a Ravel, yo sí que quiero decir que nunca olvidemos que Ravel estuvo, cuando se estrenaba su famoso bolero, estaba en Málaga. Bueno, estaba yendo de Málaga a Madrid. Sí, es decir, que fíjate, tú dijo, no voy a estrenar yo el bolero porque me voy a ir a Málaga. Estaba en Málaga dando un concierto. Es verdad que tiene una vinculación con España, no solo musical, sino también una vinculación de presencia, ¿no?
Es curioso porque
fue un desastre el concierto de Málaga, que yo no le gustó a nadie.
Pero llamó a esa pieza bolero cuando no tiene nada que ver con el género del bolero, ¿no? Es una cosa casual, ¿no?
Bueno, a ver, el bolero tiene un ritmo que va por ritmos binarios terciarios, y el bolero pues tiene un ritmo que evoca eso. Es decir, no sé lo que tú concibes, lo que tú puedes considerar un bolero. Un bolero del siglo XVIII.
No, un bolero de Machín.
Un bolero del siglo XVIII. Un bolero del siglo XVIII. El bolero de Boccherini no tiene nada que ver con los boleros de los Panchos. Es decir, no sé lo que tú estás pensando exactamente.
Pero Luis Miguel. ¿Quién me piensa?
Luis Miguel y la Virgen de Guadalupe.
¿Y en Tamara? Bueno, por debajo de la mesa. Acaricia.
Si no lo encontramos, lo pondremos otro día. Lo podemos escuchar.
Ahí está, Chay.
Ahí está.
Por el nombre de Ravel, compositor genial francés. Del 19 al 20, hombre modernista. Tuvo una niña muy musical, sus padres cantan en casa con él, toca el piano desde los 6, se junta con la creme de la creme.
De la creme.
Él, forma parte de él, Joseph Mogirabel. Cuánta emoción, cuánto fluen, que en su obra todo lo absorbió, tan rebosante de inspiración. Y aunque a veces se pueda parecer que hay mucha repetición.
A Sheila le encanta esto tiene una voz impresionante.
Una voz magnífica. Sí, la grabación no es toda la calidad, pero
hace teatro haciendo este tipo de historias.
Está muy bien, muy bien. Bueno, Ravel, que como decía Diego, tuvo mucha vinculación también con Granada, con Falla. Y nada, pues si lo quieren, Sheila Blanco es en @Sheila_Blanco, pues ¿te ha gustado, David?
Sí, me encanta. Yo la conozco a esta chica porque no solo hace de Ravel, como tú has dicho, hace canciones de todo tipo de compositores.
Sí. Es muy didáctico. Oye, Diego, que vuelve el Circo del Sol. ¿Para cuándo?
Sí, vuelve el Circo del Sol.
¿Por qué te ríes?
Bueno, porque le gusta mucho volver el Circo del Sol.
Le gusta mucho Andalucía.
Le gusta mucho Andalucía y además el Circo del Sol tiene una carpa muy, muy grande que abarca el medio mundo, o muchas carpas pequeñitas. Sí, vuelve en enero, en enero del 26, pero como tú sabes que tenemos que sacar las entradas ya con 3 o 4 años de para cualquier cosa, tú vas ahí ya a ver, no sé, una película de cine y tienes que sacarla 2 meses antes. Pues del 17 de enero al 15 de febrero van a estar en Sevilla. Llevan un espectáculo que se llama Curio, Gabinete de Curiosidades, y se basa en esos gabinetes de curiosidades del siglo XVII, donde se tenían objetos fantásticos que siempre tenían un fin un tanto, digamos, exotérico, ¿no? Un cuerno de unicornio, encontrar la piedra filosofal, el convertir el hierro en oro y esas cosas, ¿no? Y en torno a esos misterios va ese espectáculo que ya... Sí, que ya se ha estrenado, ya se estrenó en Montreal hace tiempo y ya lo han visto 6 millones de espectadores.
Ya, pues así terminamos el Revolú de hoy, volvemos después de las 10.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.